Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
Te decíamos recién que nuestros amigos de SICUS nos invitaron a la conferencia coyuntural global y latinoamericana con Rafael Bautista y ya lo tenemos en línea. Rafael, buen día, ¿cómo le va?
Sí, le escucho. Buen día.
Muchísimo gusto, Rafael. ¿Cómo fue ayer la conferencia? Cuéntenos.
Pues ayer iniciamos la primera conferencia de esta visita rápida a Buenos Aires. Está en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Mañana nos toca presentar los libros que produjo la editorial SICUS, El tablero del siglo XXI y Del mito del desarrollo al horizonte del vivir bien. El sábado nos vamos a La Plata a dar una conferencia que le hemos titulado El principio, esperanza y la redención de los tiempos. Y esa sería nuestra corta visita a Buenos Aires.
Claro, corta, pero supongo que nutritiva. ¿Cuál es el mensaje que viene a traernos?
Bueno, fui invitado por la Asociación Latinoamericana de Medicina Social para exponer un diagnóstico de esta transición difícil, preocupante, compleja, entre el mundo unipolar y un pretendido orden multipolar que ahorita está suscitando sobre todo conflictos regionales como lo que está pasando en Ucrania, lo que podría suceder en Taiwán a propósito de la rivalidad hegemónica entre China y Estados Unidos, y lo que también podría suceder en Latinoamérica si es que no se tomen en serio las posibilidades de hacer un diagnóstico geopolítico de lo que está sucediendo en esta transición civilizatoria en medio de una crisis como nunca antes se ha presenciado en la historia de la humanidad y que puede también devenir ya no en una recesión o una depresión económica clásica, sino algo mucho más preocupante, porque también uno tiene que tener en cuenta las apuestas que está haciendo el 1% de los más ricos del mundo para agendar una reducción de la población mundial que ya no sería posible de incluirse en el sistema económico que ellos están pensando. Entonces esto llama la atención para evidenciar que las categorías hermenéuticas que sobre todo la izquierda ha manejado en el siglo XX nos sirven de muy poco porque este mundo es distinto. El mismo concepto de imperio ya no es el clásico, ya no se sostiene en el concepto Estado-Nación, sino es algo mucho más complejo, es algo mucho más peligroso. Y es un poco lo que hemos venido a compartir, ¿no? Es un tipo de diagnóstico mucho más multidimensional de la hipercomplejidad que está sucediendo a nivel mundial.
Uno, Rafael, tiende a pensar que los europeos o el llamado primer mundo ya le han sacado todo lo posible a Latinoamérica, pero por lo que usted me dice, tienen mucho más para exprimirnos todavía.
Sí, digamos, ese es el interés que demuestran en este tipo de reuniones como la que aconteció últimamente entre CELAC y la Unión Europea. Es decir, cuando Europa se interesa de ese modo por Latinoamérica, lo hace también tomando los ecos de lo que ya dijo Laura Richardson, que es jefe del Comando Sur de Estados Unidos, cuando se refirió a que a ellos no les interesa la gente, a ellos lo único que les interesa de Latinoamérica son sus riquezas acuíferas, su litio, la biodiversidad y todo aquello que contienen en este lugar del mundo, las famosas tierras raras o minerales estratégicos. Entonces ahí uno tiene que ser muy claro en señalar que ahorita Europa no tiene importancia geopolítica global, ha perdido ese tipo de aspiración, o sea, ha sido prácticamente consumido por la influencia norteamericana. Y todos están buscando sobrevivir de cualquier forma en un nuevo orden que ya no va a ser el anterior, o sea, ya no pretendamos creer que se va a reeditar el mundo del siglo XX. Entonces, si se trata de sobrevivencia, Europa está apuntando a sobrevivir a costa nuestra. Entonces ahí nuestros gobiernos no pueden pecar de nuevo de ingenuidad, sino que tienen que ver el asunto de modo mucho más, como decimos, multidimensional. La dominación tiene muchas facetas, no es simplemente económica o política. La dominación se ha sofisticado mucho en el mundo moderno y ha generado controles, no solamente jurisdiccionales, sino también institucionales a nivel global. Y si es que los afanes imperiales de generar una gobernanza mundial se posicionan, ha de ser a costa nuestra, porque aquí el imperio no va a renunciar a compartir el mundo. Entonces estamos en una situación muy riesgosa y si Latinoamérica quiere salir de una vez de ese, si es lo que podría llamarse hasta esa maldición de la dependencia crónica histórica que hemos sufrido desde la conquista del nuevo mundo, pues tiene que estar a la altura del tiempo histórico que nos ha tocado vivir.
Un supuesto acercamiento de los países latinoamericanos a China o a Rusia, ¿pueden servir como palanca para llegar a tener un equilibrio con los dominantes o simplemente estaríamos cambiando de dominador?
Bueno, en principio, salirse de la esfera de influencia anglosajona, que es básicamente el poder imperial que en el mundo moderno se ha expandido, es fundamental, y sobre todo salir en no solo económica sino financieramente. Y ahí, por ejemplo, el peor error que han cometido las últimas administraciones en Washington, sobre todo desde Clinton, pasando por Obama, ha sido acercar a Rusia y China, de tal modo de que China le genera el colchón financiero y Rusia le genera la cobertura nuclear. Si es que no hubiese aparecido esa especie de matrimonio, ahorita Estados Unidos habría impuesto el mundo unipolar como un mundo sin alternativas. Entonces, lo que a nosotros nos podría servir es que mediante ese tipo de posibilidad de salirse de la influencia anglosajona, de la esfera anglosajona, que pueda brindar la cooperación con estas otras dos potencias, porque también a ellos les interesa equilibrar las relaciones mundiales, reponer un mundo basado en reglas, un orden internacional basado en reglas, y ya no solamente en ventajas unilaterales de, sobre todo de Washington y Europa por sobre el resto del mundo. Para nosotros sería una alianza estratégica, pero también con los peros que se le pueda poner a la hora también de evidenciar que el crecimiento de China no solamente va a generar contradicciones al interior del propio proyecto chino, sino también a nivel global. Entonces ahí Latinoamérica tiene que constituirse en un nuevo eje civilizatorio. Como estamos hablando de un orden multipolar, uno de esos polos tiene que estar en Latinoamérica, y para eso Latinoamérica tiene que generar la posibilidad de proyectar su propio proyecto civilizatorio, y aquí es donde aparece la posibilidad de repensar lo que los pueblos indígenas originarios han venido insistiendo a lo largo de su lucha histórica, es decir, la reposición de una forma de vida mucho más digna, racional y además justa con respecto a la forma de vida que nos han impuesto los países conquistadores, colonizadores, el orden mundial que han generado los imperios anglosajones, etcétera. Entonces, yo diría que es parte del concepto de alianzas estratégicas, pero tampoco para quedar atrapados en otro tipo de esferas, sino que Latinoamérica proyecte un horizonte propositivo, también con irradiación global, con aspiraciones universales, que nos sitúe por primera vez en la historia moderna en las posibilidades de también generar un polo civilizatorio que nos proyecte definitivamente ya no solamente con esa autonomía relativa que es a lo único que aspiran los europeos, sino a una soberanía definitiva de nuestros países en ese nuevo orden multipolar.
Y por último, Rafael, ¿cree que están dadas las condiciones geopolíticamente hablando hoy en Latinoamérica para que nos podamos convertir en potencia, o estamos lo suficientemente divididos entre nosotros para que esto no ocurra?
Pues por lo general las condiciones objetivas siempre están, si no dadas, al menos propuestas. El problema son las condiciones subjetivas, es decir, la voluntad política que alcanzan sobre todo los líderes y los gobiernos, sobre todo los que se autocalifican como populares, los que debieran estar a la altura de lo que nuestros pueblos lo producen de modo fáctico en su devenir histórico. Me explico, es decir, las condiciones objetivas dadas en la realidad, o lo que se llama lo objetivo de la realidad, son puestas por una subjetividad. Es decir, es un sujeto el que pone las condiciones objetivas de transformación de la realidad. El problema es que cuando esa subjetividad no atraviesa o no hace una o no transita hacia un proceso de liberación definitiva, no podría objetivar una liberación que no ha sucedido en su propia subjetividad como objetividad revolucionaria. Entonces, el problema siempre ha sido ese en la historia de la izquierda del siglo XX. Muchas de las élites revolucionarias pudieron haber sido los grandes actores de la transformación definitiva, de la transformación del Estado que tanto criticaban. Pero sus mismas cabezas estaban entrampadas y presas de ese mismo Estado. Y por eso, cuando nos ponemos a pensar la cuestión del Estado, el Estado no es simplemente una externalidad del sujeto, sino el sujeto encarna las contradicciones de ese Estado como existencia misma. Entonces, si uno no es capaz de liberarse de ese Estado en su propia subjetividad, inevitablemente lo va a reponer. Con esto estoy queriendo decir, o sea, el capitalismo no es solamente una economía, no es solamente un sistema económico, es también un sistema de creencias, es la nueva religión que ha impuesto el mundo moderno. Y si uno persiste en afirmar los valores, las creencias que sostienen ese sistema económico, uno difícilmente lo va a transformar. Incluso a nombre de socialismo, lo único que va a hacer es reponer las condiciones de impulso del capitalismo bajo nuevas formas. Entonces, las condiciones objetivas siempre están dadas o propuestas, o por lo menos están en la mesa de discusión, de debate, pero el asunto siempre han sido las condiciones subjetivas, es decir, la transformación que debe suceder en el sujeto a la hora de querer transformar su propia realidad.
¿Y le parece que tal vez Lula da Silva en Brasil podría llegar a sembrar una semilla para que podamos llegar a confiar en nuestro poderío a nivel continental? Digamos, poniendo una moneda única, volteando fronteras.
Bueno, esa propuesta ya fue generada en el tiempo en que estaba en vida el presidente comandante Hugo Chávez en Venezuela. Y ninguno de los líderes, y sobre todo porque incluso en el Pentágono se suele decir lo siguiente, ¿no? En la CIA también, donde va Brasil, va Sudamérica. Pero en su momento, cuando Chávez generó la idea definitiva de la liberación financiera, tampoco Brasil le acompañó de modo decidido en esa proyección que debía haber tenido en ese momento, que se llamó la Primavera Democrática Latinoamericana. Tampoco hubo un apoyo decidido. Entonces ahí perdimos una gran oportunidad. El problema también es que las propias contradicciones internas en el Brasil, con ese peso que tiene la burguesía brasilera, que es un peso colosal, tampoco hace posible que se pueda generar las condiciones de posibilidad de un proyecto mucho más atrevido, digamos. Entonces, Lula, igual que pueden tener, digamos, algún tipo de gobierno popular en la Argentina, está rodeado de estas élites que están casadas, matrimoniadas con el dólar, pero como si fuese un juramento maldito. Es decir, ahí tenemos una resistencia de parte de las élites oligárquicas que es muy fuerte, que no solamente tienen poder económico, tienen el poder mediático que es capaz de inventar legitimidades inexistentes. Son capaces de derrocar gobiernos, son capaces de generar conflictos sociales. O sea, estamos por eso con la necesidad de tener nuevos marcos hermenéuticos de interpretación de la realidad que nos permitan el paso a su efectividad como praxis política, pero que ya no estén, digamos, en la ingenuidad de seguir obedeciendo reglas, entre comillas, democráticas, que son parte de la narrativa imperial o lo que se llama una democracia made in USA, que solo ha servido para imponernos el proyecto neoliberal. Entonces ahí nuestros políticos tienen que ser mucho más atrevidos a la hora de proponerse salidas estratégicas a un entuerto histórico en el cual nos han metido las oligarquías, y que si no salimos de ello vamos a quedar atrapados en la esfera del dólar, de la geoeconomía del dólar, y va a ser imposible que Latinoamérica se pueda desprender definitivamente de esa influencia nociva que sobre todo la administran las oligarquías y las burguesías latinoamericanas. Por eso la tarea es compleja, la tarea es difícil, pero como siempre se dice, si esto no se inicia de una vez por todas, vamos a estar, como quien dice, vistiendo santos para siempre. Es decir, la historia se va a repetir y Latinoamérica va a seguir siendo lo que siempre fue, un reservorio de todos los recursos estratégicos que necesita la reposición imperial en todas sus fases.
Rafael Bautista, desde la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda le damos muchísimas gracias por este tiempo que nos ha prestado. Ha sido un gusto para nosotros y un aprendizaje escucharlo. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias a ustedes por la entrevista.
Éxitos en la conferencia de mañana y en la presentación del libro.
Gracias.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.